Hay dos versículos, hermanos, que quiero compartirles como inicio. Juan capítulo 20 es el primero. Creo que este pasaje lo pasé de largo la semana pasada, el domingo en la noche. Juan capítulo 20, cuando el Señor habla con Tomás y se les aparece ahí a los discípulos una semana después de su resurrección. Y dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 20 y el versículo 29. Voy a leer el versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay una bienaventuranza singular en aquel corazón que cree en el Señor, aunque no le ha visto. Esto pareciera algo muy sencillo. Bueno, pastor, pues es obvio. Todos nosotros creemos en Dios, no lo hemos visto. Pero es impresionante cómo el enemigo de nuestras almas, cómo hay incrédulos que sencillamente no creen, y cómo hay creyentes que pueden dejar de creer. Aquí quiero que ustedes vean junto con su servidor el vínculo es la unión, el enlace que hay entre creer en lo que no hemos visto y que se declara en la palabra de Dios. Cristo se presenta a Tomás y le dice: porque me viste, Tomás, creíste. Y él, su respuesta fue: Señor mío y Dios mío. Reconoció. Inclusive este versículo, Juan 20, 28, es uno de los versículos claros donde se le menciona a Cristo que Él es Dios. Entonces el Señor le dice a Tomás: bienaventurados los que no ven, o los que, ¿cómo dice allí? Los que no vieron y creyeron. Y hasta ahí concluye el escritor sagrado lo que se haya sucedido en ese acontecimiento, pero lo vincula con este pasaje de 30 y 31 de Juan 20, donde vemos el propósito de la escritura del Evangelio según San Juan y de las señales que ahí se escribieron y de los milagros que sucedieron. Hay cosas tan, señales tan específicas. Iba a decir otra cosa, pero no. Por ejemplo, cada una de ellas se escribió con este propósito, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La conversión del agua en vino, la alimentación de los 5,000, la resurrección de Lázaro, la sanidad creo que es del siervo del centurión. Todas estas señales. Aún el hecho de que Jesús entró a la barca con sus discípulos y llegaron inmediatamente al otro lado del mar, cuando ellos estaban batallando en su remar. Pruebas indubitables, señales que se escribieron. Y el evangelista Juan, el último de los evangelios, el penúltimo libro del Nuevo Testamento en haber sido escrito, fue guiado por el Espíritu Santo para dar por lo menos entre 7 a 8 señales que muestran con claridad que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo nosotros lo sabemos? ¿Cómo nosotros creemos que Lázaro resucitó? ¿Resucitó Lázaro? ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia lo dice. Se acabó. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando el hombre mete su razonamiento para tratar de entender a Dios, cae en un abismo de confusión. Es bienaventurado cuando tenemos una fe sencilla. Y sencilla no quiero decir que sea una fe barata. Me refiero a una fe que simplemente acepta lo que Dios dice. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El mundo, amados hermanos, y el mundo de la ciencia y la gente, ¿verdad?, que se pone a tratar de refutar las verdades de la palabra del Señor o inclusive a tratar de combinar. Mire, hermano, no podemos tratar de nosotros, aunque es importante, tampoco quiero decir que nuestra fe es una fe que no tiene sustento. Hay evidencias con respecto a nuestra fe. Hay evidencias, inclusive pudiésemos nosotros presentar defensa de la verdad que ha sido, que tenemos. Podemos nosotros, hay evidencias arqueológicas, hay evidencias con respecto a la singularidad de la palabra de Dios, evidencias internas, hay evidencias con respecto a la misma obra de Cristo a través de los años, la iglesia misma es una evidencia de la realidad de Dios, hay evidencias en relación a lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Inclusive pudiésemos nosotros hasta ver evidencias científicas en el sentido cuando observamos la creación de Dios. ¿Qué es una evidencia científica? Cuando puedo observar algo y que se repite y puedo ver algún principio detrás de eso. Bueno, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y aún las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aunque no puedo ver, ¿verdad?, en la creación y en todo lo que sucede detrás de en la creación y todas las cosas microscópicas, macroscópicas, con respecto a todos los sucesos que nos hablan de un creador, de un ser intelectual con propósito que creó todas las cosas, aunque no dice claramente, yo soy Dios, yo esto, tenemos, gracias a Dios, una revelación que es la Escritura. Y esta Escritura comienza con estas palabras, en el principio. creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia da por sentado que Dios existe. La Biblia en ese solo versículo da por sentado que tuvimos un principio, que hay un Dios y que Dios es el creador. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gracias a Dios porque podemos tener una fe sencilla. Porque puedo levantarme y orar y decir, Señor, a ti, bueno, ¿quién le estás hablando? ¿Qué crees que tu Dios te va a ayudar? ¿Qué crees que es que las cosas tienen un propósito? Dios tiene, ¿cómo que las cosas tienen un propósito? No puedo yo interpretar las cosas desde una perspectiva de razonamiento, aunque Dios nos ha dado un razonamiento para poder entender lo que Él ha hecho. Pero no puedo poner en tela de duda lo que Dios dice sin caer en un abismo de confusión. Así que, amados hermanos, aún en las promesas que Dios nos ha dado, no seamos como Tomás, que dijo, si no viese, así lo dijo él, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, no creeré. Mal estaremos haciendo, porque tarde o temprano Dios se va a manifestar y podremos ver la deidad de nuestro Señor manifestándose en obras. Y tenemos que reconocer, verdaderamente yo estoy equivocado. Crea en Dios, hermanos, crea en su palabra y sea bienaventurado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa palabra, hermanos, en ese versículo. Otro versículo, en Apocalipsis capítulo 20, y versículo 6, con respecto a la bienaventuranza. Tenemos aquí este pasaje. Antes de Apocalipsis 20, vaya conmigo a Apocalipsis 14, mejor. Versículo 13. Gracias a Dios por este pasaje, dice la Biblia, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Amén. Pero dice la frase, dice, los muertos que mueren, ¿qué dice? En el Señor. En el Señor. En el Señor. Aún el versículo 12, mire, nos describe los quienes son los santos, aquellos que están en el Señor, tal vez pudiéramos ver en el contexto. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y qué, y la fe de Jesús. La fe de Jesús se manifiesta en guardar los mandamientos del Señor. O el que guarda los mandamientos del Señor manifiesta que tiene fe en Jesús. No podemos separar la una de la otra. Amén. Inclusive hemos visto acerca de los bienaventurados, aún en el libro Apocalipsis, bienaventurados los que oyen las palabras de la profecía de este libro y guardan los mandamientos en ella escritos, porque el tiempo está cerca. Y bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, que como creyentes no debemos tener temor a la muerte. No debemos tener temor a la muerte. Ahora hablo desde mi posición como un hombre de 48 años, que no he experimentado Muchas de las cosas que una persona puede experimentar, enfermedades. Yo nunca me he muerto. Nunca he pasado por lo que significa estar en el umbral de la muerte. Y no puedo hablar desde una perspectiva y decir, hombre, ¿por qué se preocupan? Dios es Dios. No debo hablar así. Pero lo que sí debo declarar es lo que dice la palabra de Dios. Y por fe lo declaro. Y aún lo que yo declaro y aún lo que usted cree como cristiano ha de probarse cuando venga en una circunstancia difícil, que sea a lo mejor el umbral o el camino para ir con el Señor. ¿Cómo vamos a responder cuando el Señor nos permite una circunstancia en las cuales sabemos que es muy evidente que tal vez nuestros años y nuestros días están contados ya? Pero gracias a Dios que son bienaventurados los que mueren en el Señor. Amén. En pocas palabras, mire, le voy a poner desde esta perspectiva. Nos da temor morir, muchos cristianos. Pero no estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo para estar preparados para morir. Es que todavía no me quiero ir al Señor, con el Señor, porque quiero terminar. Bueno, ándale pues, ándale. ¿Qué vas a terminar? Pues, ¿qué vas a terminar? Y amado hermano, Dios nos tiene aquí nada más para lavar ropa y estar al día del celular y saber qué, y preparar comida. Y bueno, gracias a Dios por la ropa que le da a sus hijos, que están haciendo la voluntad de Dios y todo eso. Espero que, no quiero caer en una ironía, no es mi sentir. Lo que quiero decir es que no estamos listos para irnos con el Señor, porque ni siquiera estamos tal vez haciendo lo que debemos hacer, ni aprovechando el tiempo que el Señor nos da. ¿Cómo voy a poder decir como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, si no estoy peleando la buena batalla de la fe? ¿Está conmigo, amado hermano? Finalmente, nuestra ciudadanía está en los cielos. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos perdido oportunidades, tiempo. Y los años han venido sobre nosotros. Pero gracias al Señor que aún a pesar de eso, el Señor perdona. Y el Señor todavía tiene un propósito para con nosotros. Pero yo espero que cada uno, como dice el salmista en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El tiempo es corto, dice la palabra del Señor. Aún en este contexto de Apocalipsis, es bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así dice, es Apocalipsis 1:3. Dice, porque el tiempo está cerca. Amados hermanos, el tiempo está cerca. El Señor vendrá en cualquier momento. El tiempo está cerca. Pablo aún en aquellos años, escribiendo a los Corintios, usted recuerda, en primera de Corintios, capítulo 7, les dijo esto a los creyentes. Y usa esta frase, el tiempo es corto. Les dijo así. Pero esto digo, hermanos, y está hablando, ¿verdad?, de inclusive habla del matrimonio y de estas cosas. Él era un hombre probablemente viudo. Y les dice a los creyentes, además de decir varias cosas, luego habla de las hijas y la mujer, si va a dedicarse a su marido, casada, la mujer soltera, al Señor. Y Pablo dice, ¿estás ligado a mujer? No procures saltarte. ¿Estás libre de mujer? no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué palabras, no es cierto? Gracias a Dios por una buena relación que puedo tener con un cónyuge, o aún la esperanza de poder casarme. Pero aún, amados hermanos, en algo tan honorable y tan precioso como eso, tengo que cuidar mi corazón de que mi amor no se desvíe, porque todavía debe ser mi vida el primer gran mandamiento, que es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Ningún hombre, ningún joven, ninguna señorita, por más honorable que sea una unión, debe tomar el lugar del Señor. Y es nuestra oración que los jóvenes que busquen unirse en honorable matrimonio pongan al Señor en primer lugar en sus vidas. Ha sido triste. Y bueno, yo sé que cada uno somos probados, pero hemos tenido parejas que honorablemente se han casado aquí en nuestra iglesia. Han hecho votos aquí delante del Señor y delante de su iglesia. Y han tenido sus luchas para seguir adelante. Pero bien, ¿cuántos de nosotros estamos ocupados en nuestros buenos quehaceres? Y digo son buenos porque es bueno estar sirviendo a la familia y eso, pero ¿dónde está la diferencia entre Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas? Y una sola cosa es necesaria: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Dónde, cómo está, tenemos que mantener ese equilibrio, o más que mantener ese equilibrio, porque no depende necesariamente de nosotros, pero cómo podemos nosotros vivir para el Señor, aún en medio de nuestras labores? El tiempo es corto, amado hermano. Los que no tienen esposa, como si no la tuviesen, perdón, los que tienen esposa sean como si no la tuviese. ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? ¿Estará hablando también a la esposa eso? Tiene esposa como si no la tuviese. No seas una carga, sea una ayuda en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Como el paje de armas le dijo a Jonatán, ese versículo clásico, cuando Jonatán iba contra la guarnición de los filisteos, cuando el pueblo y aún el líder del pueblo, Saúl, estaba perdiendo el tiempo, todavía tal vez estremecido por lo que, no, todavía no llegaba, a ver, sí, a ver, déjeme ver mi posición histórica aquí. Ya le había dicho Samuel, le acababa de decir en 1 Samuel 13, que locamente había hecho porque había hecho holocausto. Todavía estaba, y le había dicho que Dios se había buscado a un siervo mejor que él. Todavía estaba estremecido y no haciendo la voluntad del Señor, y Jonatán decide, hay que hacer algo. Guiado por el Señor, va él y su apaje de armas solamente contra los filisteos. Y dice en 1 Samuel 14, 6, que dijo, pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Imagina una esposa que le pueda decir a su esposo así. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Este hombre quiere servir al Señor y se entrega como si no tuviera esposa, porque sabe que su esposa está detrás, de allí, apoyando en oración, en servicio. Qué difícil fue para, sin duda, para Guillermo Carey, la situación con su esposa. Y hay una aún allá en la India, su esposa. Esa mujer se volvió loca. La presión, fíjese, la presión o lo que implica, lo que trae emocionalmente el no rendirnos a la voluntad de Dios. Y qué difícil es vivir en una unión matrimonial con alguien que no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por eso, aún en estos días, aún desde los tiempos de Pablo, que ya eran los últimos días, tenía las doncellas que estar, y los doncellos, estar seguros si era aún la voluntad de Dios casarme. ¿Y con quién me voy a casar? Pero bien, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque bienaventurados son los que mueren en el Señor, y gloria al Señor. Un día estaremos allá con el Señor, descansaremos de nuestros trabajos porque sus obras con ellos siguen. Tenemos que morir en el Señor, tenemos que concluir nuestra carrera. Dios nos ayude. El tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Es que las pruebas, bueno, ya, y, perdón hermano, como estoy hablando. Es que está bien, y, es que es muy difícil, y, que el Señor, que no tenemos a un Dios de promesas. ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado? Toma tu cuerno, tu aceite, ándale, vamos, hay más. Es que me duele mucho lo que pasó. Bueno, ya, hay que seguir adelante. Los que lloran, pues como si no llorasen. El tiempo corto, no me voy a acabarme los días lamentándome por lo que pudo ser y nunca fue. Es que si esta situación, ya, pasó. Perdón, a veces tal vez es crudo la manera como lo estoy expresando, pero tiene que ser así. Es que mis hijos, bueno, ya nuestros hijos y que el Señor les bendiga, les ayude y que Dios trate con ellos, pero tengo que seguir adelante. Los que lloran como si no lloras. El tiempo es corto. Y los que se alegran como si no se alegrasen. ¡Ay, qué bendición! ¡Ay, mira el día de la boda! ¡Ay, qué viene la boda! Muy bien, ya fue la alegría. Muy bien, adelante. ¡Ay, pero qué hermoso fue! ¡Ya, pues, ya! Hay que hacer la voluntad de Dios. ¡Ya! Es que estuvo todo tan... Y el álbum de fotos, y mira, para cuando nosotros tengamos esto, y está la promoción en Walmart, ¿verdad? De la, y ya, ya, o sea... Hay cosas, estamos más ocupados por aquello que nos causa gozo. A ay, ya va a cumplir 3 años, ya va a cumplir 4 años, ya va a cumplir 5 años. La fiesta, la esto, y que el otro, y las invitaciones, y los recuerditos, y esto, y el salón, y el otro. Oye, pero es que es mucho dinero, ¿y cómo le vamos a hacer? Bueno, pues no haga fiesta. ¡Se acabó! Pero es que no se va a traumar la niña, el niño, no se va a traumar. El único traumado va a ser usted, yo, y usted y su esposo, todo lo que va. Los que se alegran como si no se alegrasen. Hay cosas más, más allá. Ahora que si el Señor le guía y tiene la capacidad y es, no es realmente, y quiere hacerlo. Aún yo he estado pensando, ¿se acuerdan cuando hicieses fiesta, ¿no? ¿Cómo dice? Invites a tengas tus convidados. Pues invita a los ciegos, a los cojos, a los pobres, los que no te pueden recompensar. Bueno, si esa reunión va a traer bendición espiritual a los hermanos, pues gloria al Señor. Pero que no sea un afán. Oye, pero el pastel, está bien. No es muy... Oye, pero ¿qué van a decir? No se preocupe. Es que se van a quedar con hambre. Que se queden con hambre. Hay mucha despensa, que lleguen a la casa. Y ya, ahí se comerán algo. Pero a veces toma nuestro interés cosas que son verdaderamente, no es lo más importante. No es lo más importante. Gastamos, nos preocupamos por la comida, y ahí está la fiesta. Y no hay un tiempo espiritual. ¿Dónde? ¿Dónde está nuestro, el centro de lo que estamos haciendo? Dios nos ayude. Los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran, como si no poseyesen. ¿Para qué compramos eso? Para admirarlo, para verlo, para sentirme, para que me quite el tiempo. Para, ¿no? Ok, ya se compró. ¿Lo necesitabas? Muy bien. Vamos adelante. Ya. Ah, porque las cosas materiales, ¿cómo nos pueden robar el tiempo? Dios nos ayude, y todos de alguna manera, ¿verdad? Los que compran, como si no, ¿cómo dice? Poseyese. Una casa. Vamos a comprar una casa. Esto. Y la casa. Ahora, por favor, no estoy en contra de que compremos casa. Gracias a Dios a los hermanos que han tenido casa. Dios nos dio nuestra casa antes de comenzar esta iglesia. Y bueno, ya, gracias a Dios por la casa. Hace poquito, gracias a Dios, después de 26 años, ¿verdad?, de uso, quitamos las rejas que mi suegra nos había regalado. 26 años. Dios nos proveyó, vendimos el carrito, otro carrito que teníamos, y pudimos poner eso y sobró y un poquito, y Dios proveyó de otra manera. Ahora habíamos hecho el deseo de decir, bueno, nada más un carro, ¿ya? Y mi esposa decía, para que andemos juntos. Amén. Y a la hora de la hora, yo me voy. Oye, pero, ¿y esto con? Bueno, vamos a orar. Y el Señor proveyó de una manera muy especial. Pero bueno, ya. Ok, gracias a Dios. Pasó. Pero ya no, la casa. Ahora esto. Y ahora este cuarto. Y ahora el otro. Y ahora esta ventana. Y ya terminamos una obra. ¿Y ahora qué? Ah, ahora esto. Ahora el otro. Y estamos de deuda en deuda, de deuda en deuda, porque falta eso. Y bueno, ¿y cuándo vamos a terminar? Yo quiero decirle, hermano, aun cuando la termine, le va a salir otra cosa. Cuando termine algo, ya se echó a perder, o ya se, lo que ya hace, y así. Y ahí vamos a estar. Los que compran como si no poseyesen. Esto no quiere decir que dejemos que se gotee nuestra casa, porque también la Biblia habla, ¿verdad?, de hacer lo necesario, pero que no se convierten. Eso no quiere decir que podemos tener algo honorable, porque también es parte de nuestro testimonio, pero que eso no se convierta en nuestra vida. Los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Gracias a Dios podemos disfrutar de este mundo, las cosas del mundo. Pero sabe, hermano, y si no lo tuviésemos, bueno, gracias a Dios. Porque, como dice aquí, la apariencia de este mundo se pasa. Amén. Hace años, me acuerdo, hace muchos años. Y bueno, cada quien puede tener su... me acuerdo que inclusive que un juego de los padres, juego de béisbol y esto y el otro. Hoy en día es tan difícil ya. La verdad no sé cómo está el ambiente, especialmente en Estados Unidos, no, no sé. Aquí en México uno sabe que, olvídese. Ay, ¿qué voy a hacer sin béisbol? Pues nada va a pasar. Es que antes podíamos hacer esto y... Bueno, los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. En un momento se tuvo una oportunidad, ya esa situación no es la mejor para nuestra vida espiritual, la vida espiritual de nuestros hijos, ¡pum! Se acabó. Vamos a lo que sigue. No podemos aferrarnos a las cosas de este mundo. Amén, amado hermano. Tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba. Y bienaventurados los que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Gracias al Señor por la esperanza que tenemos. Y quiera Dios que los muchos o pocos años que nos conceda de este lado de la eternidad nos encuentre verdaderamente peleando la buena batalla de la fe.